Bien, pues aprobada por unanimidad de los 24 miembros presentes en la sesión. El siguiente punto del orden del día se trata de una proposición que presentan también los grupos municipales del PSOE, PP, Ciudadanos, ACIPA, Vox, Impar y Unidas Podemos para instar al Gobierno de la Nación a adoptar medidas de flexibilidad económica que permitan al Gobierno local disponer de la liquidez necesaria para afrontar las consecuencias derivadas del COVID-19. Y la misma también tiene un dictamen favorable por unanimidad de los 13 miembros presentes en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda del pasado 25 de junio.
Pues de nuevo, igualmente, como concejala delegación al equipo de gobierno y también en representación del Partido Popular, tiene la palabra la señora Barcala.
Gracias, presidenta. Bien, en este caso, al igual que el anterior, se trata de solicitar esa colaboración entre diversas administraciones. En este caso, se solicita a la administración central, debido a que, como ya comentábamos, esta crisis del COVID-19 tendrá un impacto importante en las haciendas locales. Por una parte, habrá un incremento en los gastos extraordinarios para servicios sociales, ayudas directas a familias, pymes, autónomos, etcétera, y por otra parte habrá un descenso de los ingresos corrientes, unos debidos a la necesidad de devolver aquellos tributos a las familias y empresas afectadas por el cese de su actividad durante estos meses y otros debidos a la propia parálisis de la actividad económica. Por ello, entre los acuerdos adoptados, una vez más, con el consenso unánime de grupos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales, dentro del plan de recuperación del municipio de Aranjuez, se ha considerado preciso instar al Gobierno de la Nación a la adopción de medidas de flexibilidad económica que permitan al Gobierno local disponer de la liquidez necesaria para afrontar las consecuencias derivadas del COVID-19 y específicamente reivindicar, en primer lugar, la exención del pago hasta diciembre del presente año 2020 de las cantidades correspondientes a la devolución de créditos históricamente contraídos. En segundo lugar, la flexibilización del plan de ajuste, permitiendo bonificaciones impositivas, especialmente en el IBI, en los inmuebles destinados al uso comercial, ocio y hostelería, cuando las compañías beneficiadas mantengan el promedio de la plantilla de trabajadores durante todo el periodo impositivo y hayan visto mermados sus ingresos en al menos un 50%. En tercer lugar, que se ha concedido durante el primer año una carencia no solo de capital, sino también de intereses correspondientes a los préstamos ICO agrupados, los que nos permitiría disponer de 656.343 euros adicionales. En cuarto lugar, la habilitación de medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez y concertación de préstamos sin interés financiados por el Instituto de Crédito Oficial para poder hacer frente a los gastos necesarios para combatir el COVID-19. En quinto lugar, la habilitación de un fondo no reintegrable en ayudas directas e incondicionadas para paliar la caída de ingresos y sufragar el incremento de los gastos que está provocando esta pandemia. En sexto lugar, incremento en la participación en los tributos del Estado o adelanto de al menos el 50% de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado para 2020. En séptimo lugar, una transferencia de una parte proporcional a las entidades locales de la financiación total que España obtenga de los fondos europeos. En octavo lugar, exenciones y bonificaciones en los tributos locales, como los declarados para zonas catastróficas, con compensación a las entidades locales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Y en noveno lugar, posibilitar la modificación de ordenanzas fiscales con efectos retroactivos al 1 de enero de 2020. Muchas gracias.
Gracias. Le he dado un poquito más de tiempo, al menos para referir todas y cada una de las medidas. No ha podido ser más concreta. Es el tiempo que ha llevado. Tiene la palabra, por Unidas Podemos, el señor don René.
Sí, esta propuesta, al igual que la anterior, va en la línea de conseguir liquidez para este ayuntamiento, para poder hacer políticas en favor de los vecinos y, como todos recordaremos, hace ya unos cuantos años, con la ley Montoro del Partido Popular, el municipalismo en este país fue ahogado con la excusa de la crisis económica y financiera. Pues quizá este sea un buen momento para empezar a levantar esas mordazas a la gestión municipal y que recuperemos cierta autonomía y, por lo tanto, capacidad de incidencia y de financiación propia de los proyectos que tengamos, votaremos a favor, claro.
Por Impar, el señor Ramírez Panadero.
Efectivamente, esta es una propuesta, yo creo que más exigente que la anterior. No hablo de cantidad, es decir, sin embargo, una serie de reivindicaciones claras al Gobierno de España porque efectivamente creemos que debe no solo tener gestos, sino debe tomar responsabilidades con respecto a las administraciones más cercanas. Es más, yo creo que este Gobierno, que está socialmente reconocido, va a hacer ese esfuerzo y que, de alguna manera, va a tener en cuenta las necesidades que tenemos en los municipios, especialmente en el municipio como el nuestro, que tiene, bueno, o está sometido a un plan de ajuste. Hablamos de exención, hablamos de flexibilización del plan, hablamos de carencias, hablamos de habilitación de medidas extraordinarias, hablamos de habilitación de un fondo, hablamos de participación en tributos, de transferencias, de exenciones. Claro, ¿con quién lo vamos a hablar? Con quien nos puede aportar una ayuda en esta dirección, con quien de alguna manera tiene que tener en cuenta que ahora hay que gestionar también desde lo local, bueno, la desgracia que hemos vivido con esta situación de estado de alarma. Yo espero realmente que esto no solamente sea algo aislado, que un ayuntamiento como el nuestro pide al Gobierno, sino que tenga su reflejo también en las reivindicaciones en el ámbito de la Federación Madrileña de Municipios y, por extensión, la Federación de Municipios de nuestro país, porque solamente a través de ahí probablemente tengamos la fuerza suficiente para que, de alguna forma, nos tengan en cuenta y tengan en cuenta las situaciones de ayuntamientos como el nuestro. Es necesario, por eso lo pedimos y por eso estamos, yo creo, todos de acuerdo. Termino con una cosa, solamente corregir, si me permite, la portavoz del Partido Socialista que ha dicho antes los representantes de los trabajadores municipales del ayuntamiento o de los representantes sindicales del ayuntamiento, lo son también, pero son las uniones comarcales las que realmente han podido trasladar este tipo de propuestas, la anterior, porque se manejan también en el ámbito regional. A favor.
Sí, así es, señor Ramírez Panadero, y le agradezco la aclaración porque la iba también a hacer yo.
No siento adelantarme, lo siento.
No, por Dios, queda hecha y ya está. Efectivamente, así lo reconoce la señora García también. Todos sabemos que en esas mesas de debate y de concertación, quienes han asistido son los representantes comerciales de los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. Aclarado, tiene la palabra la señora doña Begoña Vanegas por Vox.
Poco más que aportar, pero bueno, vamos a ver, es que estas como las anteriores ya están debatidas, ya se de lo que se trata es de solicitar a la Administración Central esa flexibilización, de instar al Gobierno para tener liquidez necesaria para los daños ocasionados por esta pandemia. Estamos en unas situaciones excepcionales, estamos en las en unas excepcionales y en otras concretas y singulares como las que tiene este ayuntamiento. Entonces, bueno, pues nosotros votaremos a favor porque hay que instar al Gobierno de la Nación para que nos tenga en cuenta.
Gracias por ACIPA, el señor Blasco.
Muchas gracias. En el mismo sentido, tradicionalmente los ayuntamientos han sido unas entidades infrafinanciadas. Y en un contexto como el actual, evidentemente, que tiene que asumir una serie de gastos muy excepcionales, una situación social pues muy complicada, tiene que tener ayuda de aquellas entidades que evidentemente nos pueden echar una mano. En el caso de la Administración General del Estado, pues no solamente nos hace falta esas medidas coyunturales, como la llegada de dinero para costear medidas sociales, medidas a nivel sanitario, sino también acciones de tipo estructural. Y sobre todo entendiendo que el plan de ajuste ahora mismo pues responde a una realidad que no es la que tenemos ahora mismo y que habrá que proyectar en el tiempo cuánto va a durar esta situación y cuándo vamos a poder recuperar la situación de partida antes de la declaración de la alerta sanitaria. Por tanto, es un tema que ya hemos hablado en las mesas, es algo en lo que ha habido un gran consenso y a la espera de que nos lleguen esos fondos no reintegrables y esa flexibilidad en el plan de ajuste, entendemos que hay que reclamar y hay que reclamar con bastante contundencia, como creo que es el caso.
Por Ciudadanos, el señor López de las Azas.
Bueno, la propuesta ha sido muy bien explicada por parte de la señora Barcala. Es una propuesta, evidentemente, en la que buscamos oxígeno, ya que económicamente nos encontramos ahogados. En situaciones excepcionales necesitamos medidas excepcionales y, evidentemente, pues como bien han dicho todos los portavoces, es nuestra obligación reclamar tanto a la Comunidad de Madrid como al Gobierno de España.
Por el Partido Socialista, la señora García.
Sí, bueno, pues está en la otra pata de las medidas que hemos acordado. Efectivamente, todas estas medidas que estamos pidiendo, algunas que ya están resueltas, como el fondo reintegrable, que ya hay un compromiso por parte del Gobierno de España a poner a disposición para que llegue a los ayuntamientos para paliar el déficit de ingresos que va a haber con esta pandemia. Es un punto que ya está acordado. Me parece bien que lo reivindiquemos desde el Ayuntamiento de Aranjuez. Es una tónica general. Lo están reivindicando más o menos las mismas medidas a través de la Federación Española de Municipios y a través de la Federación Madrileña de Municipios, con lo cual creo que todos los ayuntamientos están pidiendo lo mismo. Y yo me detendría un poco para hacer una reflexión con la medida de que los fondos que vengan de Europa, que también nos lleguen. Primero hay que conseguirlos, hay que llamar la atención para que todos los patriotas que están negociando en Europa arrimen todos las ascuas a nuestra sardina y consigamos los mejores apoyos desde Europa para que nos lleguen luego a los ayuntamientos. Como me consta que no todo el mundo está remando a la misma velocidad, pues eso, que desde aquí mandarles un buen batido de energía para que remen todos en la misma dirección.
Para cerrar el debate, la señora Barcala tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Simplemente finalizar mi intervención señalando, destacando la importancia que tiene que salgan todas estas medidas que estamos solicitando al Gobierno de la Nación y que sin duda redundarán en el beneficio de todos los ribereños y ribereñas, muchos de los cuales han sido gravemente afectados por esta crisis del COVID-19. Y simplemente por dar un dato actualizado, para que los vecinos también conozcan la situación económica en la que nos encontramos. De enero a mayo, la recaudación de enero a mayo del 2020 respecto a la recaudación de enero a mayo del año 2019 ha disminuido en más de 3 millones de euros. En parte es cierto por esa ampliación del periodo voluntario del IBI, pero claramente no será la única causa y sí que se espera una disminución importante en la recaudación. Esa es la realidad de nuestras cuentas y la realidad de la situación económica del Ayuntamiento que esperamos para este año 2020 y, por tanto, es fundamental que al menos se pongan en práctica algunas de estas reivindicaciones que hemos venido a solicitar a las diferentes administraciones por parte de todos los grupos políticos en el día de hoy.
Bien, pues esta propuesta queda, como ya se ha dicho, aprobada por unanimidad. Así que, señor secretario.
Muchas gracias, señora presidenta. Pues efectivamente aprobada por unanimidad de los 24 miembros presentes en la sesión en el noveno punto del orden del día.